Bueno, compartir algunas pinceladas de caminos de vida. Algo muy importante es, ¿qué es lo que nos hace sabios? ¿Qué es lo que nos hace sabios? No sé si a lo mejor nos hemos hecho la pregunta o no. Si a mi vida yo me interesa el camino de la sabiduría, o a lo mejor no me dice nada. Pero lo cierto que podemos preguntarnos, ¿qué es ser sabio, sabias, sabios? Si es que me interesa el camino de la sabiduría en la vida, ¿y con qué tiene que ver? ¿Y por qué la pregunta? Porque podemos imaginar que hacerse sabios en la vida puede suponer saber muchas cosas, conocer muchas cosas, tener mucha bagaje intelectual, académico sobre la diversidad de temas, sobre caminos espirituales, sobre la búsqueda, no sé, de Dios, del misterio. Pero lo cierto es que los grandes maestros y maestras del camino de la vida nos muestran que la sabiduría no tiene que ver con la acumulación de conocimientos. En caso que nos interesara, que la sabiduría tiene que ver con otra cosa que muy probablemente con la que podamos conectar. Si entendemos la sabiduría como saber vivir o el sabor de vivir. Si eso forma parte de nuestras búsquedas, de nuestro anhelo, si me interesa convertirme en sabio o en sabia, es una imagen bastante rica, como en distintas tradiciones espirituales aparece la figura del sabio, del hombre o de la mujer sabios. El sabio es aquel al que se recurre no porque tenga demasiada acumulación de conocimientos, sino porque se ve en él la irradiación de algo que todos queremos para nuestra vida. Sabio es aquel que me irradia destellos de vida y que cuando yo lo veo vivir digo, yo quiero eso. La sabiduría ancestral, milenaria, con la que han vivido hombres y mujeres que nos han dejado muchos de ellos legados o seguidores que han visto y han visto la sabiduría de estos hombres y mujeres, nos han dejado ese legado, nos muestran un camino para vivir y a uno le da ganas y deseos de estar cerca de alguien que lo sentimos sabio, que dices, yo quiero beber de esa fuente. Eso señala algo muy importante para nuestra vida. Qué bueno que podamos pasar de admirar a algunas personas, y eso es muy importante, porque cuando admiramos a alguien estamos admirando, viendo, es un adverbio de mirar, que le da intensidad al mirar, cuando yo puedo mirar con admiración a alguien de quien valoro algo, su modo de vivir, su felicidad, su libertad, su manera de amar, su manera de creer, su manera de vivir, entonces hay algo en mí que se conecta con esa persona. Pero qué bueno poder pasar de que admiramos o seguimos a sabios a convertirme yo en sabio. ¿Cómo es el camino de la sabiduría? ¿Cómo yo puedo transitar mi propio camino de sabiduría? Yo, una persona, un hombre o una mujer de la calle, por decirlo, de la vida ordinaria, que vivimos la vida de todos los días, quiero convertirme en sabio. Es decir, vivir con plenitud. La sabiduría ancestral que nos han mostrado los grandes maestros tiene que ver con la sabiduría del que se conoce a sí mismo. Un primer punto de apoyo para la sabiduría es alguien que se conozca a sí mismo. La persona que puede estar en camino de conocerse, de preguntarse, ¿quién soy yo? La gran pregunta de la vida, ¿no? ¿Quién soy yo? De la mano del ¿quién soy yo? Está el ¿para qué estoy aquí? Grandes preguntas existenciales que, aunque no nos las hagamos de manera habitual u ordinaria, que andemos todos los días preguntándome ¿quién soy yo? Sin embargo, son preguntas que llevamos dentro, que las llevamos en el alma. El ser humano necesita escuchar la pregunta que nos hacemos, ¿quién soy? Y aunque no me la haga de manera refleja, explícita, formal, la vida me está haciendo esta pregunta. Mi vivir me devuelve como un espejo a la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? La pregunta sobre quién soy va de la mano de la pregunta de cómo yo he construido y estoy construyendo el sentido de mi propia vida. Va de la mano de cómo yo estoy viviendo el sentido de la propia felicidad, la razón de ser por la cual vivo, trabajo, construyo vínculos, y también la razón de ser por la cual estoy en la vida, en la intemperie de la vida, enfrentando conflictividad, carencias, dificultades. Levanten la mano ustedes. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez dificultades profundas con la vida? Ajá. Dificultades, por usar una palabra livianita, ¿no? Pero podríamos decir problemas, conflictividad, enfermedades, ausencias de sentido, falta de paz o falta de alegría de vivir, ¿no? La alegría de vivir. Desconciertos. La palabra desconcierto es muy interesante. Dudar de lo cierto. Ya no sé qué es lo cierto. Durante mucho tiempo en nuestra vida pudieron animarnos certezas de nuestra vida. Pero en el vivir, muchas certezas que pudieron darnos empuje, fuerza, sentido, iluminarnos, lanzarnos a la aventura de vivir, a los grandes desafíos del vivir, es viviendo donde muchas veces se han oscurecido nuestras certezas. Y hay que decir que es un tiempo, el tiempo social, el tiempo histórico en el que estamos, el tiempo actual, es un tiempo atravesado por el desconcierto. Y desconcierto en el sentido etimológico y en el sentido semántico de la palabra, ¿no? Lo cierto no sabemos dónde está. En otras épocas, las certezas estaban muy claras, eran indiscutibles. Lo que te decían tus padres era cierto, indiscutible. Lo que viene de la escuela, de la educación, absolutamente cierto, indiscutible. Lo que venían de las autoridades, los educadores tenían autoridad sobre nosotros, la autoridad religiosa, indiscutible. La iglesia, durante siglos, hemos tenido, podemos decir, el monopolio de las certezas, ¿no? Decimos, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué dice la iglesia? ¿No? La política es más problemático, porque ha sido siempre un lugar de mayor problemática sobre lo cierto, porque la política ayer y hoy siempre está atravesada por la duda de lo cierto, ¿no? ¿Dónde están las certezas inamovibles? Esas que nadie va a cuestionar. Es un tiempo, el actual, atravesado las últimas décadas y crucialmente la última década, y yo diría de manera muy aguda, los últimos 5 años en los que estamos transitando, Son lecturas provisorias las que yo hago y no pretenden ser un diagnóstico absoluto. Atravesamos el desconcierto. La sociedad no sabemos hacia dónde va. El desconcierto del mundo. Hay un desconcierto brutal a nivel de hacia dónde va la humanidad hoy. Y en cuestiones muy conectadas directamente con la vida. ¿El planeta va a tener vida? ¿Cuánto tiempo creemos que el planeta puede subsistir a la modalidad en la que estamos? La Tierra, los recursos de la Tierra, los recursos naturales. La situación demográfica en la que estamos, se ve claramente aquí en México, por ejemplo, ¿no? Basta moverse una tarde. La situación demográfica, las situaciones de extremos y de polaridades a nivel de las grandes ciudades, cómo están colapsadas de gente, la gran polaridad de super vida, satisfecha, acomodada de algunos o muchos, y vida totalmente carente y pobre de muchos otros, ¿no? Un desequilibrio y una polaridad entre los muchos, los que mucho tienen, los que poco tienen, y un estigma del tiempo actual que es la altísima conflictividad en la que vivimos. Una conflictividad que ya no simplemente la vemos en las noticias y en los periódicos y que pertenece casi al ambiente que respiramos. La violencia, el mundo está en peligro. No es una mera elucubración de dos loquitos que están en guerra. Presidentes que no se ponen de acuerdo y que simplemente tienen una discusión. El mundo está en peligro. Estamos a un paso de un abismo. A lo mejor no tomamos conciencia de esto o lo vemos y, claro, siempre hubo guerras, vamos a decir. Estamos en situaciones extremas de sobrevivencia. El mundo conoce el desconcierto probablemente como nunca antes, o por lo menos desde lo que podemos medir en nuestras épocas, quienes hemos vivido más de 3 décadas, algo hemos vivido y probado del mundo, estamos frente a un colapso. El colapso de las comunicaciones, por ejemplo. Todo esto nos hace que estemos respirando un mundo que desconcierta y es desconcertante. Por lo tanto, no es raro que frente al desconcierto nos acomodemos cada uno de nosotros en nuestro propio mundo y yo pueda decir, yo tengo mi vida hecha y mujer, muy bien, y gracias a Dios, y pueda decir, bueno, yo voy a sobrevivir. Pero si salimos un poquito a la vida, ¿no? Estamos todos en la vida, ¿eh? Un poquito a la vida, no es raro ni difícil que nos pegue y nos golpee algo del desconcierto en el que habitamos. Hay un desconcierto marcado por cómo está funcionando la dinámica global y hay un desconcierto que tiene que ver con lo existencial. ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué dirección estamos buscando el sentido de la vida? ¿En qué dirección estamos buscando realmente la felicidad? Y si también entendemos felicidad no simplemente como bienestar, como no tener problemas, como tener lo necesario para vivir, sino una felicidad que signifique realizar el deseo profundo que mi vida tiene de trascenderme a mí mismo y de encontrar sentido. Es decir, una felicidad que tenga que ver con algo que me trascienda. Porque es probable que tengamos una felicidad inmediata que tenga que ver más con el bienestar que con la felicidad. Tengo lo necesario para vivir y entonces estoy cubierto en mis necesidades. Por lo tanto, el instinto de supervivencia lo tengo más o menos cubierto, más o menos cubierto, con alguna que otra amenaza que puedo llegar a sentir cuando pueden faltarme las necesidades básicas en algún momento a mí o a mi descendencia, y entonces la preocupación por las descendencias jóvenes y cómo van a vivir, de qué van a vivir, cuál va a ser su futuro. Podemos sobrevivir todavía y anestesiar la pregunta por el sentido. ¿Qué sentido tiene? Lo cierto, siempre y en cualquier situación, yo creo, y pueden contradecir mi diagnóstico absolutamente, que asistimos a un profundo desconcierto. Nos falta concierto, en este sentido de la palabra semántica, concertar armonía, armonía con la creación, armonía con la sociedad, armonía con las instituciones. Tenemos instituciones desconcertadas. La política es una institución desconcertada. Desconozco un poco México. Conozco un poco, bastante la de mi tierra, de Argentina, y otras situaciones del mundo a nivel de política. Tenemos una situación política desconcertada. Tenemos situaciones de instituciones fundamentales, como puede ser la religiosa, con muchas preguntas también para hacernos. ¿Responde al mundo de hoy? ¿El lenguaje que usamos llega al corazón de la gente? ¿De qué Dios hablamos? Un Dios que tiene que ver con la vida, conecta con el sentido, permite a las personas conectarse con el sentido de la vida. Un Dios que genera encuentro, comunidad, y despierta en nosotros nuestro sentido de vivir con otros, de jugarnos y de atrevernos a jugar la vida, el corazón, las energías y el tiempo por valores vivos como sean la solidaridad, la justicia, el dedicarme a construir comunidad, tiempo para compartir con otros, para servir a otros gratuitamente. Una fe que le diga a la vida, que la llene de sentido y que nos permita recuperar el sentido de comunidad, de vivir con otros, de construir con otros, de escucharnos mutuamente, de servir a una causa, de sentirnos que somos, que podemos dos o más juntarnos para transformar este mundo, para hacerlo más humano, más compartible, más solidario, más festivo, más amable. ¿Cómo están las instituciones? ¿Cómo las vivimos las instituciones, ¿no? Política, religiosa. No vamos a entrar en la educación, no es el fin de esto. Estamos haciendo puntas para lo que podría ser el abordaje de un camino de sabiduría. Y por eso la sabiduría tiene que ver con las certezas. La certeza tiene que ver con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? ¿Es una idea? ¿Es un imperativo moral? ¿Cómo me hago sabio? Por lo pronto, en medio del desconcierto, las reacciones frente al desconcierto, ¿cuáles son? Cuando hay un desconcierto, lo primero que nos surge como un instinto de supervivencia es el espíritu de tribu. Sálvese quien pueda. Y bueno, me salvo yo con los míos. Me refugio en mi trabajo, me refugio en mi familia, muy bien, no es poco. Tengo todo lo necesario, muy bien, me salvo. ¿Alcanza para ser sabios? las preguntas más profundas que siempre tenemos en la vida. ¿Qué más puede ser? ¿Cómo puedo crecer más allá de lo que he crecido hasta ahora? ¿Qué pasos nuevos puedo dar en mi vida? ¿Cómo se puede ensanchar mi mirada de la vida, mi conciencia, mi corazón? ¿Cómo puedo amar más en concreto? Más allá de un amor esencial, ¿no? Que es el amor por la tribu, dicho en términos de la configuración del sistema nervioso, ¿no? Somos seres tribales, pero además somos seres capaces de trascendernos más allá de las propias necesidades de tribu. ¿Qué, cuando digo tribu, a qué me refiero? Que el espíritu tribal que todos tenemos dentro es aquello que nos conecta con los iguales, con los de mi raza, especialmente mi casa, mi hogar, mi familia, mi mundo, mi cultura. Un ser humano no le alcanza para ser plenamente humano y satisfacer su anhelo de plenitud simplemente siendo tribu. Hay algo más en nosotros. Hay algo que trasciende la mirada de el estoy con los míos y con los que piensan como yo, sienten como yo. Hay un anhelo más grande. El espíritu de tribu, que es aquello a lo que volvemos en tiempos de desconcierto. Perdón. El espíritu de tribu es aquello a lo que volvemos en tiempos de incertidumbre o en tiempos de desconcierto. Ahora, allí el riesgo de solo vivir en espíritu de tribu, o sea, en piloto automático, o sea, en instinto de supervivencia, es reprimir o anestesiar anhelos más profundos de nuestro corazón. Es legítimo que tú hayas realizado una satisfacción, por ejemplo, laboral, familiar, que hayas constituido una familia, que tengas tu hogar, tu casa. No es poco, es una maravilla y es una enorme bendición, simplemente para agradecer. Que tengas descendencia, si es que la tienes. Pero de alguna manera el ser humano, aunque no tenga descendencia directa, hijos, necesita tener símbolos de descendencia. Porque los seres humanos necesitamos prolongarnos en algo más allá que yo mismo. Ahora, suponiendo que están satisfechos este, llamémosle, espíritu de tribu y las necesidades fundamentales, ¿qué más busco? ¿Con qué yo nutro mi sentido más profundo de la vida, mi sentido de trascendencia? Y aquí entra este caminito que le llamamos el camino de la sabiduría, donde tarde o temprano un gran reto de la vida del ser humano es no solo vivir, conquistar el mundo, podemos decir de alguna manera, llegar a conquistas o a aquello que yo he interpretado como el éxito o como el bienestar, sino recorrer caminos hacia adentro de nosotros mismos para poder navegar en las aguas de la profundidad del misterio que soy, del misterio que es la vida, del misterio de vivir vinculados a otros y del misterio de estar aquí para realizar una misión. ¿Para qué estás? Para sobrevivir es poco. Para aguantar la vida es poco, ¿no? Aguantar vivir, aguantar los años, aguantar a mi marido o aguantar a mi esposa, aguantar bajo el mismo techo, aguantar las exigencias de tener que estar a la altura de satisfacer las necesidades básicas, aguantar. Los seres humanos somos seres aguantadores. La vida nos golpea y generamos una capacidad de recrearnos increíble. Ahora, entrar en niveles de más vida no tiene que ver con acumular más, no tiene que ver con saber más, no tiene que ver con construir poder, tiene que ver con entrar en niveles cada vez más profundos de ti mismo. Y por lo tanto, como no es un camino hacia adentro egocéntrico y autorreferencial, sino que es entrar en el propio ser, sospechando que hay honduras que todavía necesitamos transitar de nosotros mismos, ¿para qué? Para tener más vida. Para tener más vida. El Evangelio de Juan habla en el capítulo 10: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida de la que habla el Evangelio, zoe, en griego, no es simplemente la vida psique, psíquica, la vida natural, digamos, la vida biológica. Zoe hace referencia a una vida con una anchura, con un sabor y con una profundidad que tiene que ver con lo de Dios. Independientemente como cada uno de nosotros viva su fe o su espiritualidad, el ser humano está tiene hambre de ese zoé, de esa vida. Y que esa vida sea como, dice, en abundancia. ¿Cómo vivo la abundancia en mi vida? ¿De dónde me viene la abundancia? ¿Cómo traduzco abundancia en mi vida? ¿Por lo que tengo, por lo que hago, por lo que produzco, por lo que soy? La categoría de abundancia, que es un anhelo del alma profunda, del corazón profundo, estamos hechos para la abundancia. Tiene que ver con despertar áreas de nuestro corazón capaces de movilizar fuerzas para amar más y mejor, para abrir espacios a adherirme cada vez más y mejor a la verdad y a las verdades. La verdad no es una mera abstracción, no son verdades ideológicas. La verdad es ese anhelo con el que nos conectamos con la raíz de nosotros mismos. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es la verdad de tu vida? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce íntimamente? ¿Quién conoce tus verdades? A veces ni nosotros mismos, o a base de habernos acostumbrado a nadar poco en aguas profundas, o sea, a sumergirnos poco en las aguas del propio misterio, hay verdades de nuestra vida que pueden haber quedado allí, simplemente, sin tocarse. Y la verdad tiene algunos niveles. Un ser humano necesita conocer su verdad. La verdad de quién soy, de dónde vengo. Puede que haya verdades elementales que hayan sido poco exploradas en mi vida y por lo tanto poco atendidas, porque la verdad necesita ser buscada, escuchada, decidida, acogida y al final adherida a ella, ¿no? Por ejemplo, la verdad de mis raíces, la verdad de dónde vengo, la verdad de a quién pertenezco. Y a partir de ahí, niveles de verdad. Hay personas que pueden ser sinceras, pero ser sincero no significa ser verdadero. Por ejemplo, ser sincero es: yo digo lo que pienso, ¿no? Digo lo que siento. Entonces estoy respondiendo a lo que pienso y a lo que siento, entonces me digo que soy sincero. Entonces, yo siento que los de mi partido político, a los que tengo simpatía, A o B, no tengo ni idea qué puede ser, cada uno Son mejores que los del otro partido. Entonces yo soy sincero y digo, estos son los buenos y los otros son los malos. Y los de mi club futbolístico al que pertenezco, por poner un ejemplo muy burdo, yo soy sincero y digo, estos son los que valen, los otros no. En ejemplos bastante burdos, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos como una verdad de acuerdo a lo que pensamos y lo que sentimos. Ahora, lo que pensamos o lo que sentimos no nos hace verdaderos. Yo puedo ser sincero con lo que pienso y siento, pero la verdad es mucho más profunda. La verdad es, ¿qué es lo que hay debajo de lo que pensás, de lo que sentís y de lo que haces? ¿Vos te conocés a vos mismo, a vos misma, por debajo de tu ideología? Todos tenemos una ideología. Tenemos una ideología de la vida. Si sondeamos un poco cuál es nuestra ideología vital, cuando digo ideología, no me refiero a la formación ideológica que podamos tener en una determinada expresión o política o filosófica o religiosa. Todos tenemos una filosofía de vida, aunque no hayamos estudiado filosofía. Tenemos creencias y tenemos ideas. Por ejemplo, que los que no trabajan son unos vagos. Es una creencia, es una ideología. Que yo puedo llegar a tener esa creencia, ¿no? Puedo ser sincero, pero no verdadero. Es decir, el camino de la verdad, que tiene que ver con encontrar, fíjense, frente al desconcierto, la verdad es uno de los horizontes para que una vida tenga fuerza y sentido. Encontrar la verdad de mi propio ser. Y eso requiere un trabajito de sumergirse en la propia interioridad. Poder atreverme, para un camino de mayor profundidad, atreverme a ir un poquito más allá, y cuando digo más allá, no es un más allá hacia afuera o a una trascendencia etérea, sino ir más allá supone entrar más adentro. La verdadera trascendencia es encarnada, es en procesos de interioridad. Entrar dentro de sí para poder trascender mi mundo de pensamientos, mi mundo ideológico, el que sea, y también el propio mundo emocional. Tan importante es estar en contacto con el mundo de los propios sentimientos, emociones, necesidades y deseos. Muy importante. Para tenernos a nosotros mismos, para conocernos a nosotros mismos, para estar en contacto con las fuerzas de la vida, parte del camino de la sabiduría es estar en contacto con nuestros sentires, con nuestras emociones, con nuestras necesidades, para, como primer paso, para trascenderlas. Es decir, el camino de la verdad no es una idea abstracta, es entrar dentro de mí y encontrar que yo soy más que mis propias ideas, que yo soy más que mis propios sentimientos. Por ejemplo, cuando me doy cuenta que tengo sentimientos negativos, no sé si les pasó alguna vez, verse envuelto en sentimientos atrapantes, que atrapan mi energía de vida, sentimientos violentos de ira, por ejemplo, sentimientos de culpa, vergüenzas que puedo llegar a sentir con algún aspecto de mi propia vida y persona. El camino de la sabiduría y del conocimiento de sí mismo requiere atravesar, entrar dentro de sí para poder mirar de frente las medias verdades que me habitan y poder trascenderlas. Culpas o sentimientos de culpa. Lo que me avergüenza o me avergonzó, aquello de mí a lo mejor menos amable, lo menos amable de mi propia vida, quizá aquello de mi propia vida que ha sido lastimado, ignorado, no visto, desvalorizado y que ha quedado allí. Hemos tenido que seguir viviendo, pero hay sentimientos o experiencias de vida que me han dejado partes de mí allí, guardadas, archivadas. El camino de trascender, de pasar del desconcierto a la verdad que hace libres, dice el Evangelio. La verdad los hará libres. Supone ese caminito de entrada dentro de sí, de escucharme a mí, escuchar mis fondos. Todo lo que de nuestra vida cotidiana vivimos en nuestros vínculos diarios, en los más íntimos, en los vínculos de familia, en los vínculos de amistad, en los vínculos laborales, está pinchado el techo, que pueden ser para nosotros fuente de conflictividad, de insatisfacción o de dolor. Suelen ser expresión de partes de nosotros mismos que no hemos podido indagar en nuestro propio corazón. Cuando algo del otro te molesta o te duele, ese algo del otro que te molesta o te duele en alguna parte lo llevo yo. Entonces el camino de la sabiduría, el camino de poder trascender lo que nos quita fuerza para la vida, tiene que ver con encontrar en mí lo que yo sufro en la vida real. Todo aquello que yo vivo como sufrimiento, como imposibilidad, como carencia, como conflictividad, como herida, está en algún lugar de mí. Entonces, ¿el sabio quién es? Aquel que aprende a ver dentro de sí. Aprender a mirar dentro de sí. ¿Quién soy yo? Si sientes, por ejemplo, vínculos esenciales de tu vida insatisfechos, algún vínculo, ojo, puede ser alguien muy cercano, puede ser el de pareja, puede ser tu ser padre, tu ser madre, puede ser tu ser hijo, hija, que sientas vínculos insatisfactorios de mi vida. Los seres humanos nos realizamos y nos planificamos en los vínculos. Cuando hay vínculos vividos como insatisfactorios, es una buena señal de una parte de mí que estoy llamado a mirar. Los seres humanos crecemos en plenitud cuando desarrollamos y crecemos en nuestra capacidad de vincularnos, que está llamada a ser plena, satisfactoria, a sentirnos que somos más humanos cuanto más vivimos a fondo y con un nivel de profundidad nuestros vínculos. Cuando hemos aprendido a fluir con la escucha, a registrar los propios sentimientos y permitir que los sentimientos del otro también puedan expresarse, decirse. Ustedes saben, estamos en una sociedad adictiva, y con esto por ahí voy cerrando y dejo la palabra para que hagamos un ida y vuelta. En una sociedad adictiva, no solo a nivel de sustancias, las adicciones son muchas y variadas, es muy creativa las adicciones de nuestro tiempo. En la raíz etimológica, adicción es lo no dicho. Vivimos en una sociedad hipercomunicada como nunca antes, todo el tiempo. No nos dejamos de comunicar ni cuando nos vamos a dormir, porque incluso hemos, a veces, dormimos con el teléfono ahí, sin ni siquiera podernos desconectar cuando dormimos, con lo cual es un principio, es un principio de vida vegetativa y de muerte. Cuando yo no puedo desconectarme de la información o de una comunicación que la he transformado en necesaria, estoy bajo una adicción. ¿Y la adicción qué es? Adicción, lo no dicho. Y los niveles de lo no dicho en una sociedad hipercomunicada es escandaloso. Cuando estamos comunicados todo el tiempo, tenemos información todo el tiempo. Si sumamos todo lo que escribimos durante semanas como mensajes, cada uno de nosotros podría ser un enorme escritor. ¿Saben las páginas que tenemos escritas acá? En nuestro celular, como comunicación. Sin embargo, eso no significa que el nivel de comunicación sea un nivel de encuentro desde el alma. No siempre es el nivel de lo dicho profundamente, no siempre es el nivel de la escucha en profundidad. Entrar en sí mismo, abordar el propio anhelo de verdad que haga que nuestra vida pueda ser más satisfactoria, más plena y feliz, tiene que ver con niveles de escucha y de comunicación. Conmigo mismo, que va a la par del encuentro con el otro. ¿Cómo es tu nivel de comunicación con las personas? ¿De qué hablamos con nuestros seres queridos? ¿Hasta dónde llegamos en nuestra autoexpresión y escucha del misterio del otro? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Qué siente? ¿Qué necesita? ¿Qué desea la otra persona? Yo mismo, ¿qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? Eso supone una escucha y un registro de mí mismo. La adicción acontece de manera proporcional al grado de desconexión con los propios sentimientos, las propias emociones, los propios deseos y por lo tanto del propio misterio. Si yo simplemente vivo en el nivel ideológico o en el nivel emocional epidérmico de superficie, está quedando insatisfecho un anhelo profundo de encuentro. Mis profundidades están poco exploradas. Entonces la adicción se hace más intensa. Cuanto menos satisfecho está mi anhelo de encuentro, de comunicación conmigo mismo y con las personas a niveles más profundos, más exposición a la adicción. Y la adicción puede ser al trabajo, a la tecnología, a la hiperactividad, porque sí, hago porque hago, el hacer por el hacer. Es decir, niveles de adicción. Niveles de adicción son niveles de lo no dicho y de lo no escuchado. El camino de sabiduría es el de personas que vamos generando actitudes, rituales, modalidades de vivir desde la escucha para escucharme. Escuchar mi propio corazón, escuchar mis propios anhelos, escuchar las propias necesidades y también escuchar los propios monstruos. Todos llevamos algún monstruo dentro. Algún lobo no domesticado. Alguna herida no tratada con el cuidado de la ternura, de la dedicación para sanarla. Y a lo mejor nos acostumbramos a seguir adelante, sobrevivir. Piloto automático y vamos adelante, entonces sobrevivimos. Camino de la sabiduría es contacto, contacto conmigo mismo y mis necesidades, con las del otro, escuchando, de tal manera que reduzcamos los niveles de adicción y poder encontrar fuerza en el propio presente, un presente vivido, ese aquí y ahora que nos permite arraigarnos y que es fruto también de un camino hacia adentro, de escucharnos. Bueno, nada, pinceladas.